Enseguida vamos a estar metiéndonos de lleno con la actualidad internacional porque, ya lo tenemos conectado a Guillermo Laferriere, que es analista geopolítico y militar. Es muy interesante analizar lo que viene sucediendo en los últimos días con el despliegue militar de los Estados Unidos en el Caribe. A ver, vamos a pasar en limpio la información porque obviamente el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, con el que nos vamos a meter en breve con una nota que hizo Mauri Conti, en ese contexto casi que quedó en segunda plana o en segundo lugar el despliegue militar que desde hace ya meses lleva adelante el gobierno de los Estados Unidos en el Caribe. Pero hubo algunas novedades significativas. Una tuvo que ver con que Donald Trump ayer por la noche hora de la Argentina dijo que ya van a comenzar los ataques por tierra, que son ataques más fáciles, que han logrado frenar el flujo de embarcaciones que llevan droga hacia los Estados Unidos a través de la operación militar, pero que ahora empezarán las operaciones por tierra. Claro, la gran pregunta es, siendo que, y suponiendo que lo que busca Estados Unidos es un cambio de régimen, si esto puede implicar una intervención directa de Estados Unidos en territorio venezolano y por consiguiente una intervención directa para lograr que caiga el régimen de Nicolás Maduro. Esto se lo vamos a preguntar a alguien que sabe y mucho, Guillermo Laferriere, analista geopolítico y militar. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Buen día para vos.
Hola, Carolina. Buen día. Gracias por llamar.
Bueno, ¿qué crees que está pasando? ¿Estamos ante la inminencia de un ataque o es apenas una estrategia de negociación de Trump? ¿O es Trump siendo Trump?
Es Trump siendo Trump, es una estrategia de negociación y es a la vez también la inminencia de un ataque, por algo que te voy a decir ahora. Hace ya 24, 48 horas que han colocado sobre Puerto Rico aviones que hacen guerra electrónica. Lo voy a hacer sencillo porque el tema de la guerra electrónica es propio de hechiceros, ¿está claro? Pero la guerra electrónica hace tres cosas. Te escucha todo lo que emitís, una. Te impide emitir, dos. Y tres, defiende todas tus emisiones. ¿Se entiende lo brutal que estoy diciendo? ¿Sí, no?
Sí, sí, sí.
¿Hola? Ok, entonces, sí, sí, sí. ¿Eso perfecto. Qué quiere decir? Entonces, que al colocar esos aviones que están desarrollados especialmente para hacer guerra electrónica, es el paso que vos das para que esos aviones generen una suerte de barrera invisible para todo el sistema de radares y de detección de aviones de Venezuela y que detrás de eso venga un ataque aéreo. Eso en la teoría, ¿ok?
Uh-huh. Bueno, hasta ahí. Ayer... Okay. Sí, estamos perfecto. Sí. Vos sabés que ayer, después Flight Radar publicó como una aclaración de que podía llegar a fallar el sistema en medio también de todos estos movimientos de los que estás hablando vos, porque ayer por la noche hubo mucha especulación porque había un avión cuyo transponder, uh-huh, que es básicamente la señal que emite el avión para detectarlo en el aire, había sido apagado, un avión que estaba ya sobrevolando territorio venezolano, no islitas pertenecientes a Venezuela, sino el territorio venezolano en sí, digamos, ¿no? No porque estas islas no sean territorio venezolano, pero me refiero que estaban ya bien adentro de Venezuela, entrando por Estado Falcón. Obviamente que esto después aparece como muy relativizado por Flight Radar diciendo, bueno, no están así o no tomen todo tan al pie de la letra lo que figura en la aplicación o en los registros, porque están en una situación muy irregular todos los sistemas de captación de la actividad aérea. Ahora, también es cierto que Trump tiene una ventana, por eso ayer era muy verosímil que estuviera pasando algo, porque Trump tiene una ventana de tiempo que no es ilimitada. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuándo podría pasar lo que todo el mundo anticipa que va a pasar?
Mira, te lo he dicho en alguna otra oportunidad, no en este medio, pero a mí me parece que no estamos ante un problema militar, Carolina. No hay un problema militar en punto a si Estados Unidos puede o no aplastar, derrotar a las fuerzas militares chavistas. No existen las fuerzas militares chavistas en ese punto. El problema es el día después. El problema es que nadie te asegura desde la oposición a el régimen, una oposición que a veces desgraciadamente aparece como dividida, ¿qué va a pasar con todos esos miles de personas a las cuales el régimen les ha repartido armas automáticas? Imagínate vos un lugar cualquiera de la Argentina en que vos repartís 4.000 armas automáticas, así las repartís sin ningún tipo de registro, con la munición, granadas de mano, y después esa gente vos tenés que ir y desarmarla. No las desarmás en una mesa en la cual las convocás a gente que entreguen el arma. Mucha gente, por la condición humana, va a utilizar esas armas para formar bandas, clanes, asegurar un territorio y empezar a cobrar peaje, ese tipo de locuras. Esa tarea sucia, Carolina, yo no imagino a los Estados Unidos colocando tropas en el terreno para eso, ¿me comprendés?
Uh-huh. Claro, sí, sí. Es la Venezuela que queda después, el interrogante.
Exactamente.
Es cierto, además, que todos estos grupos criminales nacieron al calor del régimen. O sea, el régimen deliberadamente los armó.
Pero por supuesto, pero uh-huh. Ahí suma algo que vos dijiste al comienzo de la nota, el hecho de que María Corina Machado esté fuera del país. Eso además me parece a mí, que tiene dos partes. Una, el mensaje político fortísimo de María Corina Machado saliendo del país casi en una aventura para un bestseller, ¿no es cierto? Apareciendo en Oslo, y eso es un cachetazo al régimen y a todo lo que en Argentina lo apoyan. Pero en segunda cuestión, Carolina, si vos lográs un colapso del régimen por una acción militar, que colapse, porque el régimen va a colapsar ante una acción militar, a mí yo no tengo dudas de eso, la tenés a María Corina Machado fuera del país, tenés la garantía de que el régimen no la va a buscar de alguna manera más seria y la va a meter presa o matarla, y podés generar un poder que tenga legalidad y que se enfrente al régimen. ¿Me comprendés? Puede haber un ancla más segura para que haya una escisión en las Fuerzas Armadas y con eso se genere la caída de una vez de estos tipos, ¿no?
Sí, estoy pensando que Trump, cuando hablas del quiebre en las Fuerzas Armadas, que Trump va por dos escenarios, creo, antes de la invasión más pura y dura, ¿no? Un escenario es presionar a Maduro para que, entre comillas, voluntariamente se vaya, digamos, o acceda a un acuerdo de salida, y otro escenario, digamos, anterior, digo, a la operación sobre el territorio, es lograr un quiebre en las fuerzas. Esto a mí, por lo menos, me parece un poco improbable por la cantidad de militares que hay involucrados en los negocios espurios.
Sí.
Pero no sé qué pensás vos al respecto.
No, estoy de acuerdo totalmente. Cuando la gente busca en YouTube y ve imágenes de 4 o 5 militares venezolanos, estoy hablando de hace 5 o 8 años atrás, que envueltos en trapos en la cara, dicen estamos opuestos al chavismo, y mucha gente se ilusionaba con que eso podía ser el punto de partida para la caída del régimen. Nunca pasó nada, porque en mi teoría, el dinero espurio de las drogas, del mercado negro, de todo lo que manejan las Fuerzas Armadas en Venezuela, permea hacia abajo, Carolina. No hay otra explicación para eso. La otra explicación que refuerza también, y que muchos dicen, es bueno, lo que pasa es que la inteligencia cubana tiene un control férreo sobre las Fuerzas Armadas, pero puede tenerlo, a mi juicio, sobre los mandos. ¿Me comprendés? Pero llegar hasta el último militar venezolano y hacer que estos no se levanten contra el régimen, yo tengo mis dudas con respecto a eso, pero hay gente que cree en eso.
Uh-huh. Bueno, a todo esto, para vos, sería, como dice María Corina Machado en muchos foros internacionales, un golpe a todas las autocracias latinoamericanas, es decir, cae Venezuela y no automáticamente, porque nunca es automático, pero es un golpe a la línea de flotación, por ejemplo, del régimen cubano.
Esa es la pregunta, y te voy a responder como un político argentino, sí y no. ¿Okay? Sí, claro. Claramente, porque como vos lo sabés mejor que mucha gente en Argentina, Cuba es como un parásito que se alimenta hoy de Venezuela, y si cae, antes se alimentaba la Unión Soviética, si cae Venezuela se queda en un problema mucho más grave del desastre en que está. Eso sí. El no es, a mi juicio, y puedo equivocarme, es que me parece que la situación de Cuba es heredera de los acuerdos tácitos post-crisis del 62 en de los misiles. Entonces, me parece que es otro plano de negociación. Sí, claro que es un cachetazo enorme para Honduras, Nicaragua, para ese tipo de naciones. Por suerte Bolivia ha salido de eso. Pero lo de Cuba, tengo dudas, Carolina.
Bueno, es cierto y cabe aclararlo, Cuba, entre todas las crisis que tiene una crisis energética mayúscula que ha acentuado su dependencia de Venezuela, ¿no? O sea, en Cuba hoy se dice que hay alumbrones en lugar de apagones.
Sí, pero por supuesto, y creo que eran alrededor de entre 500 y 800 mil barriles por día de petróleo que desde hace años, desde que está el chavismo, gratuitamente van para allá. Ahora, insisto con esto, y con esto que vengo diciendo en algunos otros medios. Cuando nos rasgamos las vestiduras diciendo cómo puede ser que Estados Unidos esté haciendo esto en Venezuela, ¿no? Nos olvidamos que toda la región, incluidos nosotros, los argentinos, no hicimos nada para que el chavismo dejara de ser una tiranía infame. Nada hicimos, ¿eh? Absolutamente nada. Y luego, al final del día, aparte de mirar para otro lado, al final del día es mucho más fácil decir, no puede ser que Estados Unidos haga esto. Y hay que entender esto que está haciendo Estados Unidos, porque no es que no está haciendo nada, está haciendo nada. Esta demostración de fuerza que está realizando Carolina no tiene precedentes desde 1962, cuando se hizo el bloqueo a Cuba repleta de misiles soviéticos. ¡Ojo! Esto no tiene antecedentes. Ahora, esto que está haciendo Estados Unidos ahí, no lo hace solamente por Venezuela, que es un narcoestado. Lo hace porque Estados Unidos ha abandonado la región. Y si Estados Unidos no se muestra creíble en la región como un hegemón estratégico, difícilmente vaya a ser creíble para Japón, Corea del Sur, en el gran tema que es la Guerra Fría con China. ¿Me comprendes? Todo eso está relacionado. Sí. Si fracasa Estados Unidos en esto, su credibilidad para el Asia-Pacífico, muy baja, cero.
Y te pregunto también por, es interesante leerlo en esa clave, te pregunto también por otro conflicto abierto. Obviamente el régimen venezolano tiene el apoyo del régimen de Putin, pero ¿de qué manera se relacionan las conversaciones sobre Venezuela, o mejor dicho, las operaciones sobre Venezuela, con la negociación en curso por el fin de la guerra en Ucrania?
No, yo creo que están íntimamente relacionadas. No, Maduro está solo. Hay no solamente el tema de Rusia, hay gente que te ha dicho, bueno, China los va a apoyar, China no va a apoyar nada. E Irán, después de la cachetada y humillante que le pegó Israel, no tiene ninguna capacidad para hacer nada, están solos. No, estoy totalmente de acuerdo con vos. El tema de, digamos, de entender que la guerra en Ucrania ya se terminó en puntos políticos, viene de la mano de algunas charlas con Rusia, no solamente la que hubo en Alaska, sino la que se mantienen permanentemente. Ese es otro tema. Y vuelve al juego este de la Guerra Fría 2.0 que estamos hablando, estimada Carolina, porque en esa Guerra Fría una cosa es que Estados Unidos a largo plazo, y esto no quiere, la Guerra Fría le decimos y no quiere decir que vaya a una guerra necesariamente, está claro, como la Guerra Fría que hubo en el siglo pasado, ¿ok? No necesariamente llegó a una guerra, pero tiene las características de una guerra. Una cosa es que vos enfrentes Estados Unidos enfrente a China solamente, y otra es que lo enfrente a China con un aliado como Rusia, que es un proveedor de materias primas estratégicas enorme. Entonces, sacar a Rusia de esa ecuación es clave para Estados Unidos. Es más importante que Ucrania, Carolina.
Muy bien. Guillermo Laferriere, analista geopolítico y militar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre un gusto hablar con vos, Guille.
No, igual. Un beso y gracias por llamarme. Chau, chau.
En Cadena 3.